Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 38 minutos de este martes 21 de octubre.
Este silencio.
Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Quiero gritar,
estaba chispeando cuando he llegado yo para acá, o sea que el otoño parece que va dentro de poco va a ser una realidad.
Cuando tú te vas.
Alejandro Gómez, no sabemos cuándo, en qué momento, pero dicen que sí, que el otoño, por lo menos ya hay un colorcito de otoño, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, se llevó todo el día, bueno, toda la mañana así medio amenazando con chispear, sí. Chispeado en varias...
Está chispeando ahora cuando he llegado yo,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, cuando hemos estado en la Casa de la Cultura también ha chispeado.
Sí, porque ha dicho un señor que era gallego,
que
¿no?
Que venía de Galicia.
Eso, un secretario general de los que hoy ha inaugurado un congreso que me parece súper interesante. Ahora contamos el congreso de qué se trata. Pero ha dicho el hombre, como vengo de Galicia, pues me he traído la lluvia. Pues, oye, está el día de otoño, pero la temperatura sigue siendo una temperatura alta para la fecha en la que estamos, claro está.
Eso sí.
Bueno, pues nada, bienvenidos todos. Bienvenido Antonio Marchal.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál micrófono es? ¿Hola?
¿Hola? Ahora.
Es que
ahora.
Te había puesto el micrófono del abuelo. Te pongo el tuyo. Eso que el otoño, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida tendrá que llegar.
Y era hora, ¿no? Que al final vamos a tener dos estaciones y ni eso. O sea, invierno, verano
nada,
y,
ya nada.
Y ya está.
Bueno, pues hemos estado hoy en una inauguración, lo vamos a contar ahora, pero os voy a decir una cosa a todos los que ayer estabais esperando que yo pasara por la puerta del palaustre, porque parece ser que había una expectación inusitada. No entiendo por qué, Antonio, te rías. O sea, Antonio, te está riendo, Antonio.
Me puedo oler por dónde van los tiros.
Antonio, te está riendo, te estoy viendo, ¿eh? O sea, de verdad. Por lo visto había una expectación un poco inusitada y había más gente de la cuenta en la puerta del palaustre. No los fijos del palaustre que están allí fijos, no. Algunos más
los
también,
agregados,
los
¿no?
agregados, todos. Y resulta que no pasé allí por la puerta del palaustre. ¿Qué te parece, Antonio?
Pero por algo no pasarían, ¿no?
Sí, sí, no pasé porque tuve
porque
que...
te lo esperaban, ¿no?
No, yo no. Es que eso, menos mal que tenía una excusa potente, ¿verdad? Alejandro, ¿tenías una excusa potente o no?
Bueno, tenías una excusa.
Y creí, oye...
A ver...
¿Una excusa que se llamaba dinero?
Bueno, sí.
Pues te parece poco. Tenía que ir a cobrar una cosa. Antonio, ¿qué es más importante? ¿Pasar por el palaustre o voy a cobrar?
Hombre, hay que ir a cobrar primero porque los trabajos se cobran.
Si me hubiesen dicho de ir a pagar, pues a lo mejor digo, tengo que pasar por el palaustre, pero era ir a cobrar. Tenía una excusa perfecta. Entonces no fui. Pero claro, ese Moy, que por, te voy a decir una cosa, el Moy no trabaja de día, el Moy trabaja de tarde. Él, su mañana no la... Bueno, pues yo creo que esta semana me ha dicho ya que va a estar toda la semana... viniendo a trabajar, bueno,
hasta
a trabajar
te,
no, a trabajar
vea,
no.
¿No?
Viniendo a trabajar mal, viniendo a ponerse en la puerta, y yo ayer me creía que eso era un poco broma. No, yo he doblado la esquina hoy y tal como me ha visto, o sea, es que estaba a punto de darme la vuelta, Ale, te lo juro, en serio, estaba a punto de darme
pero
la vuelta.
La plaza ya.
Claro, es que me ha visto doblar la esquina del Montesa, o sea, es que creerse lo que os estoy diciendo, me han visto doblar la esquina de la Caixa. Y he empezado allá y digo, a que me doy media vuelta y vuelvo a hacerle otra vez la cobra. Pero no, le he plantado cara.
Bueno, que ayer también te estuvo esperando.
Ayer a esta hora me estuvo esperando. Y luego, como no fui, pues me llamó. Pero di la verdad, Ale, ¿cómo me llamó? No se atrevió a llamarme, dime la verdad. ¿Cómo? ¿A quién llamó?
¿Llamó a la radio?
No, ¿a quién llamó? Primero. ¿Antes te llamó a ti quién?
No.
A ver.
Lo que pasó fue que yo paso por la puerta del palaustre y me encuentro Currito y me dice, ahí está mi primo esperando a tu madre, no sé qué. Y me ve el Moy, me grita y me dice, ¿y tu madre? No sé qué. Bueno, total. Digo, bueno, ahora tendrá que pasar por aquí, no sé qué. Total, que estoy llegando a la radio y veo que tú ya estás aquí. Y digo, uy, voy a llamar yo a Currito. Le digo, Currito, que sepa que mi madre está aquí.
Ah, que fuiste tú el que lo llamaste.
Claro, hombre, porque estaban allí esperando. Digo, Currito, que sepa que sepa que mi madre os ha dado esquinazo y no va a pasar por la puerta.
Pero tú no le dirías que tu madre le ha dado esquinazo. Tú dirías, mi madre no puede pasar hoy por la puerta.
No. Yo le dije, os ha dado esquinazo, no sé cómo, pero ya está aquí. Bueno, no sé cómo ha llegado, pero ya está aquí.
Pues lo cierto es que... No tuve que pasar. Bueno, a lo que voy, que resulta que a mediodía pues yo iba saliendo de aquí tranquilamente, y entonces pues es que estoy a dos manos porque soy una mujer, ¿entiendes? Y puedo hacer dos cosas a la vez, y me están hablando aquí de una jornada al cura Paco ahora, al que le mando de aquí un beso enorme, al que quiero muchísimo. Además le he dicho, he hablado con él hace un momento y le he dicho, me estoy acordando mucho de ti porque este jueves la entrega de la medalla y todo eso, y el año pasado, como todo el mundo sabe, fue él. Bueno, a lo que voy, Ale, que ayer cuando estaba yo en pleno informativo llamó y lo cogió Rogelio y le dijo, Rogelio, mira que estaré en informativo, que no sé qué, a las 2:30, que venga, que no voy, Moy, que venga, que me estaba esperando allí con todas las arcas, que tuve que ir porque ya me dijo que estaba allí mi amiga Chiqui, mi amigo Juanito, mi amigo Carlos, que están aquí todos, que te quieren ver. Y nada, y fui. Y fíjate si soy generosa en la vida, Antonio, que soy generosa. Que el próximo jueves tengo invitado a los miembros de la nueva Peña Bética que se va a formar en Lebrija.
Ah, muy bien.
Eso quiere decir que soy una persona de ideas abiertas, ¿no?
Hombre, por pluri...
O sea, ¿no, Ale? O
sí,
sea,
sí, claro.
Demócrata, que se dice, ¿no? Ustedes, los que pertenecen a los partidos políticos, que... Respetáis las otras opciones también, ¿no?
Bueno, casi, cada vez menos.
No, hombre, entiendo que los políticos, como en tu caso, digo como en tu caso en el sentido de que pertenecéis a partidos en teoría moderados, respetáis las otras reglas del juego. Pues fíjate qué generoso soy yo, que los voy a traer el jueves. Ya se los he dicho, os voy a traer, pero no pasarse, quiero decir. Bromita en la justa, ¿Eh? Eso es. Bueno, pues Herma me estaba esperando hoy en la puerta. Ya me ha dado el repaso. Ahora te digo una cosa. Nosotros seguimos en puesto de UEFA, ¿vale? No, bueno, en UEFA no. Seguimos. Del medio para arriba, que eso es mucho para mí.
Exactamente. Eso. Yo creo que es con lo que nos tenemos que conformar.
Eso es. Bueno, dicho esto, Antonio, tú no venías aquí a hablar, pero bueno, estarás muy contento, ya lo sé. Ya lo sé, que estás contento.
Yo estoy contento por el Betis, no porque el Sevilla pierda, ¿eh?
No, Antonio, no se te nota nada. O sea, no se te nota nada. Por cierto, hablando de político, o sea, yo soy una defensora de ultranza de Rufián. Ayer estuvo con Broncano en la... No sé si lo viste, Ale, porque yo lo puse en el grupo de la familia. Es que a mí me encanta Rufián. O sea, no he visto un político que hable con más sensatez. O sea, es que habla muy con mucha sensatez. Habla para mí, ¿eh? Para mí. Habla muy bien. Y ayer estuvo, pero claro, no estuvo hablando en clave política. Estuvo hablando de su vida, de edad, que se acababa de comprar un coche... de segunda mano, qué tal, y me encantó porque él volvió a reiterar el tema de la vivienda, como tú que llevas también el tema, como uno de los temas más acuciantes de este país, y yo creo que es verdad, Antonio, porque tenemos unos datos de paro que son buenos dentro de lo que se puede llamar un dato bueno de...
Sí, para lo que hemos tenido los últimos años.
Claro,
bueno,
pero respecto. Yo que tengo 20 años más que tú sé... que hemos vivido épocas de un índice de paro bestial donde el principal problema de este país era el empleo. Ahora uno de los, yo diría, el principal problema de este país es la vivienda, y yo creo que el hombre tiene mucha razón en lo decir. Yo no tengo nada contra los ricos, y los ricos que inviertan en lo que quieran, pero que no inviertan en pisos, que inviertan en oro, que inviertan en tal, que... Y digo, es que de alguna manera es verdad, porque se está encareciendo el mercado a una cosa exagerada. Yo, la emoción que vi el otro día, Antonio, en las 46 familias que recibieron la vivienda, digo, o sea, los que tenemos una vivienda y hemos nacido con una... Bueno, yo he nacido en una casa como todo el mundo y como tú, y luego nos hemos tenido que hacer nuestra casa y tal... Pero no sabemos valorar, o sea, esa chica que vive con tres niños donde vivía, yo no me imagino la emoción, lo que ha podido llorar esa mujer, sus niños, tener su dormitorio para ellos, es decir, no somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué es el principal problema que tiene ahora mismo? Y ya no hablo de la juventud, o sea, es que es, de verdad, tú lo viviste allí, la emoción.
Sí, no, y además lo vivimos bastante, porque al final estamos en esta parte, nosotros al final, al ser el primer pie de batalla con los ciudadanos directamente, porque al final, como dices tú, bueno, Rufián o el que sea, que está en Madrid, pues escucha, llove y no sabe por dónde, en el sentido de que no tiene que estar atendiendo a sus vecinos con problemas muy grave, otro menos grave, pero al final cada uno tiene su problema y para él es el más grave. Entonces, tampoco puede decir, bueno, es que conforme al otro, es que este no tiene. No, tiene su problema y tiene sus inquietudes y sus dificultades para sacar adelante una familia, para sacar adelante un proyecto de vida. Entonces, eso es un problema que lo estamos viendo año tras año, que parece que no somos capaces de resolverlo, pero es que cada vez se va acuciando más, cada vez ven más problemas, y es que ya lo que no puede ser que diga no. Es que ya con mi época decía, no, una persona de mi edad, a los 30, 35 años, cuando se emancipaba. Pero es que el otro día vi datos que vaya de 38 a 40 años, o sea, yo me lo veo, yo tengo precisamente 39, o sea, estoy en esa horquilla ahora mismo. Yo llevo ya mucho tiempo fuera de mi casa, pero tú lo veis que hay alguno incluso con trabajo. Pero te digo, el problema del trabajo no es ese problema. Puede haber otros problemas también dinamantes de eso, pero no directamente. Pero el problema es la vivienda, es que hay gente con sueldos o con pareja que los dos tienen sueldos, es que no pueden acceder a la vivienda porque está muy cara, porque directamente no hay. Entonces es un problema que es como de un aspecto, pero es que después está como el que dice la chica con tres niños, soltera, que tira para adelante con su tres niños, que vivía en una cochera, en un local, ¿no? Que, entonces al final es que son tantos problemas que al final de vivienda es ver lo que tenemos que ocuparnos cuanto antes mejor. No sé cuál es la solución, si intervenir precios como dicen unos, como hacer más vivienda público como dicen otros, o que se obligue a lo mejor a cada población un porcentaje que tengan que construir obligatoriamente. Aquí, por ejemplo, tenemos la suerte que hemos hecho las 45, las 34 que estamos haciendo, en calle Perales 7, y se está moviendo bastante. Hablando con la ministra de Vivienda, que tuvimos la oportunidad de disfrutarla, que tú que estuviste allí, viste que una persona encantadísima, cuerda y con las cosas muy claras, nos decía, dice, es que vosotros, una población tan pequeña, en porcentaje estáis haciendo más que Madrid, más que Barcelona, más que muchas grandes ciudades. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Que dinero parece que sí hay, pero después la tramitación es muy tortuosa. Hemos pasado sangre, sudor y lágrimas en la vivienda que estamos haciendo, pero mira, han salido finalmente. Y ese es el problema, que a lo mejor hay que poner o más facilidades burocráticas, que también es otro problema grave que tenemos, o al menos, o a lo mejor obligar a poblaciones de, mira, pues tú con tal población tienes que tener un 10% de vivienda protegida. Algo, pero bueno, eso es algo que no nos corresponde a nosotros, que no, pero que yo creo que hay que darle una vuelta, y creo que tiene que ser algo esencial en un programa de gobierno, de cualquier gobierno nacional o autonómico. Sí,
sí. A mí me pareció una cosa muy importante que dijo la ministra, yo lo resalté aquí, es que la ministra dijo, cuando veis en la información, cuando veis en los telediarios el tema de la política tan farragosa que es, dice, no, la política es esto, las 46 viviendas.
O debería entonces, de serlo.
Claro, entonces me parece, digo, es que es verdad, es que cuando decimos todos los políticos son iguales, no, no todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales. Las políticas, me refiero a las políticas que se generan. No es lo mismo una política de derecha que una política de izquierda, ya no hablo de los extremos porque eso no tiene sentido. Pero sin duda ninguna, todo este desencanto que está generando en la sociedad, eso, la falta de expectativa en torno a, por ejemplo, la vivienda, está germinando pues que muchos jóvenes ignorantes estén yéndose a los extremos, porque yo creo que son ignorantes, lógicamente, ¿no? Entonces, es verdad que los políticos, la gente que tenéis, el margen que tengáis vosotros, dentro de vosotros mismos, de una administración local, tenéis un margen limitado, pero tenéis que luchar sí o sí, porque cada vez haya más vivienda pública, obviamente.
Ahí nosotros lo tenemos claro, y si te das cuenta,
porque es yo un creo claro que ejemplo. El otro día, yo creo que para vosotros, como tú dices, la política local no está pagada, para mí no está pagada con nada, pero el otro día es de satisfacción.
Satisfacción, porque al final tú, mucha de esa familia, claro, la hemos atendido en asuntos sociales, claro, en alcaldía, en urbanismo, en todas las áreas, porque al final tienen una necesidad, tienen un problema, como he dicho antes, y el problema de cada uno es el problema más grave que existe.
Para cada uno.
Cuando tú ves que por lo menos a 45 familias se le ayuda por lo menos a que hagan su proyecto de vida, obviamente, como decían algunos, no me han llamado... Me han dicho, bien, Antonio, es que bueno, pero es que hay ciento y pico personas más. Sí, está claro que las hay, pero al final tú tienes unos criterios objetivos que te marca, por un lado, la Junta de Andalucía, con el criterio de vivienda de VPO, con otro, las ordenanzas propias que tenemos, y al final es algo objetivo. Que tú siempre vas a decir, no, es que el vecino tiene más que yo y a mí no me ha tocado. Es que son otras cosas objetivas. Entonces, lo que tenemos que ver es que, obviamente, pues ojalá tuviésemos 200 viviendas para los 230 y pico, creo que hay demandantes, pues 230 y pico. Pero no habiéndolo, por ejemplo, la chica que hemos comentado antes, creo que eran 13 o 14 años, apuntada, con tres niños, viviendo... Bueno, pues esa es la satisfacción.
Claro.
Muchos de los compañeros que han estado más directamente, y el propio alcalde, con esa familia, intentando ayudar, intentando tal, al final es la satisfacción de que ese trabajo está hecho. ¿Qué queda mucho por hacer? Por supuesto.
Yo hablaba el otro día, Antonio, y esto lo discutía con alguien, yo le decíamos, a ver, tú puedes estar de acuerdo o no con el reparto que se ha hecho de la vivienda, está ahí de acuerdo, pero que todos los que tienen la vivienda cumplen con los requisitos necesarios, claro, eso no se puede poner en duda. Luego que tú crees que tú estás antes que la otra persona, eso ya, esto es como cuando vamos al médico.
Sí.
Yo creo que a mí me duele más que a ti, o sea, pero que cumple todo el mundo con los requisitos, así.
Claro.
Bueno, pues vamos, mira, hemos estado esta mañana, me parece súper importante este congreso que se ha inaugurado hoy en Lebrija, que finaliza mañana, hoy con la presencia de una consejera, mañana posiblemente, me han dicho por ahí, con la presencia de una ministra. Es que me parece maravilloso que se haga un congreso sobre esto, Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la radio, que estamos ya los cuatro puestos, o sea, hay dos jubilados, otra señora que se va a jubilar ya mismo, yo que tengo 62, que diría las personas mayores, va a llegar un momento que nos vamos a jubilar, somos autónomos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los negocios? ¿Qué hacemos los que nos vamos a jubilar? Ese trabajador autónomo, que el otro día se jubiló mi Pilita Jonita, que es autónoma, pues no tiene relevo porque tiene dos hijos, cada uno va por, quiero decir, entonces me parece importantísimo, y la agricultura ya ni contamos.
A ver, es importante, además yo creo que hay que hacer hincapié en que es un congreso nacional. O sea, que esto no es que sea local, provincial, no, nacional. Se ha hecho aquí, ¿por qué? Porque es verdad que en Andalucía, creo que si hace un pocos años éramos donde más autónomos había en España era en Andalucía. No sé cómo andará ese registro ahora mismo, pero si no somos los primeros, somos los segundos, los terceros. O sea, que tiene que estar ahí. Y aquí, ¿qué pasa? Que al final, como tú dices, tú tienes un negocio familiar. Antes era muy típico, no, tu padre era carpintero, tú eras carpintero, tú ibas a ser carpintero, y aquí todo el mundo carpintero. Ahora, por las facilidades que hay, todo el mundo puede acceder a una educación de calidad, pública y de calidad. Al final la gente pues tira por lo que le gusta o por lo que en ese momento puede. Pues tú has puesto ejemplos claros. Se jubilan y ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se puede gestionar? Que eso es importante, que hay gente que, bueno, conozco gente que no se ha jubilado aquí en Lebrija a día de hoy, porque es que no sabe qué hacer, en el sentido de, bueno, y ahora lo dejo, y ahora qué, esto que ha sido mi vida todo desde que lo monté. Entonces es complicado. Que haya jornadas como esta, pues increíble, que nos puedan asesorar, y ya no solo para la relevo generacional, sino aquí en esta jornada se han ofrecido muchos de los técnicos que venían, muchas de las personas que han intervenido, de que dejar sus correos electrónicos, sus teléfonos, para lo que necesite cada uno de los autónomos. O sea, yo creo que eso es importante. Y al final, el tejido empresarial sin el autónomo no es nada. Y estamos ahí un poco, que parece que se está perdiendo, y es muy complicado. Yo soy...
Es que es muy complicado ser autónomo aquí, ¿eh? Es que yo he pagado ayer mi IVA y mi RPF, da un bocado que digo, Dios mío.
Soy autónomo, y cuando termine de aquí, pues seguiré siendo.
Claro. Tenemos, o sea, que no todos son contra, que también tenemos pro, pero sí, que tú dices, ayer precisamente, que pagamos Hacienda, o sea,
entonces. Es complicado. Entonces, que tú tengas ese apoyo. La Asociación Nacional, que me consta que es muy, muy buena, yo los conocía de antes de esa época, y parece que no llega a todo el mundo. Hay gente joven que tiene inquietudes y no sabe qué hacer. Bueno, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Cómo me doy de arte en autónomo? ¿Cómo hago que...? Pues todas estas dudas con estos congresos se pueden ir disipando, y sobre todo la ayuda que le puede prestar a cualquier gente joven que lo quiera hacer. Y no gente joven, gente que lleva con un proyecto ahí en su cabeza muchos años y tiene 50 años. Bueno, pues hay que animarse a hacerlo. Y la proactividad también se puede hacer en este país. Y tú puedes tener por cuenta propia y por cuenta ajena, y tú puedes hacer tu pequeño negocio. Ahora con esto de Internet y las nuevas tecnologías te dan facilidades que antes no teníamos. Entonces, pero hay que...
A ver, ofertarlo. Que yo me he hecho autónoma con 59 años, claro, Antonio. O sea, con 59 años.
Pues tú eres también claro ejemplo de eso, pero... Y cuando lo hiciste, seguramente estarías un poco de, bueno, ¿y ahora yo?
Claro, porque había que reestructurar la empresa y tal y cual. Me hago autónoma, no pasa absolutamente nada. No pasa, pero claro que pasa. Pues tienes que pagar un autónomo,
sí, tienes que tener tus cosas.
Pero bueno,
es importante, y sobre todo que la administración esté atrás de los autónomos para ayudar a todos los autónomos, porque sin esto el tejido empresarial en general... Es que no funciona.
Y que todo el mundo no puede ser funcionario, ¿eh? Que todo el mundo no puede ser funcionario. Que es otra cosa de las que se aspira ahora, por aquello de que hay otro relevo ahí en el funcionariado que va a ser total. Bueno, vamos a hablar de... es que yo veo calle de San Francisco, me acuerdo, en Lebrija, lo que quiero decir. Vamos a hablar de esa calle, esa arteria, podríamos decir, que cuando nos damos cuenta, ¡ay, que está cortado, que tengo que dar la vuelta! ¿Cómo van las obras? Cuéntame.
Pues por ahora va todo en orden. Lo más importante, como digo, no ha salido nada, ni cuestión emergente ni arqueológica en esa zona, que como ya he dicho en alguna ocasión, al final se llama silera por algo, porque es que allí había muchos silos donde traían la carne, el pescado y todos los cereales y demás, y lo ponían allí. Entonces, siempre, cada vez que actuamos ahí, solemos encontrar muchísimas cosas. Esta vez, por ahora, no se ha encontrado nada de relevancia, con lo cual no ha habido ningún retraso en la coordinación que teníamos en la previsión de la obra. Y ahora mismo va bien. Recordar también a todo el mundo, lo dije la última vez, creo que cuando estuve por aquí, es una obra pero en dos fases, una a cargo del PER24 y otra PER25. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando terminemos la del PER24 no se va a abrir al público y en dos semanas o en un mes se va a volver a abrir. Estamos intentando coordinar todo con todas las administraciones que tienen que ver aquí, que es Junta Andalucía, Diputación y SEPE, y nosotros, para que terminemos esa fase e inmediatamente podamos conseguir que se inicie la obra al unísono. ¿Para qué? Para que no haya un corte y después a los dos meses o al mes volver a abrir. Entonces, si todo va bien, febrero-marzo debe estar abierta y totalmente arreglada, con toda la parte de suministro acartarillado nueva, el aspecto que va a dar, nuevo arbolado, nueva accesibilidad, muchos más aparcamientos, como también dije en su momento, porque al final vamos a conseguir casi el 50% más de aparcamiento de lo que había. Pues eso también va a aliviar un poco el centro de Lebrija, que ya sabemos los problemas de aparcamiento que tenemos, y creo que va a ser una obra difícil de ejecutar, que por eso también se va a hacer en varios tramos, pero va a quedar muy bien y me consta que los vecinos de la zona están ahora mismo muy agradecidos con los operarios y técnicos municipales porque le están intentando hacer el día a día lo más llevadero posible dentro de una obra y por ahora se va haciendo todo conforme a lo previsto y no hemos tenido ningún problema a día de hoy. Toco madera, que esto no quiere decir que ahora mismo estamos hablando y pueda haber cualquier problema, pero a día de hoy todo va en orden y creo que va a ser una obra de relevancia porque al final, como decía, es una arteria principal de Lebrija y es importante que esté en condiciones tanto para el peatón como para el tráfico rodado.
Bueno, ¿quiere usted añadir algo, don Antonio? No, lo mismo digo, lo mismo quiere decir usted algo de la calle San Francisco. No, porque tú no conduces y no te ha dado de bruces. Yo creo que he dado de bruces, es que se me olvida.
No, y que me pega un golpe en la cabeza, ¿eh?
También es verdad.
No, estaba fuera, no me he entrado.
Sí, no, estaba hablando de la calle San Francisco. Bueno, Antonio, otra obra que también he visto muchas veces porque curiosamente he tenido que ir por esa zona varias veces, la obra de acceso al Parque del Recreo, que está bastante adelantada, ¿no?
Esa vamos por delante de lo previsto a día de hoy, pero ahí no debe de haber ningún tipo de problema y al final lo que conseguimos es la accesibilidad que estamos buscando desde los últimos años de un parque de niños muy concurrido, que es verdad que la accesibilidad pues no era la mejor posible para carrito, para personas mayores con sus tacatacas, silla de ruedas y demás, y con ese compromiso que tenemos ejecutando el plan de accesibilidad que llevamos 2 años intentando implantarlo poco a poco en toda la localidad, pues se arregla aquella zona, se arregla también el parque, las partes deterioradas y muy importante, igual que he dicho con la segunda fase de calle San Francisco en el PER 2025 que se ejecuta en el 26, tenemos previsto desde el parque hasta la puerta del colegio público Recreo de Don Ramón. ¿Para qué? Para hacer ese itinerario seguro para todos los alumnos que ya hicimos en el colegio de adultos y en Ignacio Alcón para llegar a esa accesibilidad que estamos haciendo allí, que hemos hecho en Josefa Gabala también en el PER anterior. ¿Para qué? Para que al final empezar desde las zonas más concurridas de alumnado y centros deportivos y de ocio, para después ir llegando a todas las partes de Lebrija, que como siempre digo, es muy complicado, pero poco a poco se tiene que ir haciendo y demás, y hemos optado por empezar por esos centros educativos y deportivos y sociales, y que se irá implantando poco a poco. Ahí es una inversión, la parte, digo, del colegio, de unos 130.000 euros, si no recuerdo mal, y bueno, pues esperemos que de aquí a un mes aproximadamente, pues podamos disfrutar de aquel parque de niños, parque jardín se puede decir, y todo el acceso perimetral en esa de accesibilidad y seguridad para todos los peatones.
Bueno, Antonio, pues vamos a hablar de eficiencia energética, porque también creo que fue la pasada semana cuando visitasteis el colegio, el Recreo. En realidad, ¿qué se persigue con este tipo de actuaciones? Claro,
visitamos el colegio Le Antonio de Lebrija, que fue el Antonio, que se han iniciado las obras, y también desde hace 4 o 5 años atrás, este gobierno pues tiene el firme compromiso de ahorrar, por una parte, en el gasto de electricidad y después, bueno, ayudar en nuestro lo que podamos en la huella de carbono, en esta eficiencia energética que tenemos que conseguir. Se han ido poniendo ya los edificios municipales, la mayoría tenemos, placa fotovoltaica o algún servicio de eficiencia energética. Y desde hace unos años a esta parte, como decía, se han ido poniendo en todos los colegios públicos placa fotovoltaica, que a día de hoy podemos certificar que entre el 75 y el 80% de ahorro mensual estamos teniendo. O sea, es una barbaridad el ahorro que se está teniendo. Y no solo ya por el ahorro, sino también por lo que digo, por la eficiencia energética que tenemos que conseguir, por la eliminación de la huella de carbono y por lo menos, es verdad que es muy complicado frenar todo esto que está pasando, pero por lo menos que podamos ralentizar en la medida de nuestras posibilidades que este cambio climático tan brutal que estamos experimentando, pues que sea cada vez menos. Nos faltaban ya el Antonio, Recreo de Don Ramón y Cristo Rey. El Antonio se ha comenzado las obras ahora. Recreo de Don Ramón están ya en licitación, igual que Cristo Rey, con lo cual, si todo va bien, seguramente por allá del mes de enero, febrero como máximo, vamos a intentar que sea antes de final de año, pero siendo realistas, podemos llegar a enero o así, tendremos todos los centros educativos de Lebrija con una eficiencia energética óptima, con placas fotovoltaicas, algunas incluso estamos valorando la opción de baterías para poderlo utilizar después en otros centros que carecen de este tipo de placas fotovoltaicas, y creo que es importante, además hoy, aprovechando que es el Día de la Eficiencia Energética, pues creo que este ayuntamiento está desde hace ya bastantes años concienciados con ello y queremos seguir. Ahora cuando terminemos estos centros educativos, pues tendremos que ir a centros sociales, centros deportivos, y que poco a poco, por lo menos todo lo que sea, entre lo que hicimos ya con IDAE del alumbrado público, que también hemos bajado muchísimo la huella de carbono que emitíamos en el alumbrado público, pues queremos que todo lo que sea o esté de nuestra mano, podamos llegar una eficiencia óptima y los recursos que tengamos pues poderlo derivar pues a lo mejor para hacer vivienda, por ejemplo.
Muy bien, pues eso en cuanto a materia o eficiencia energética. Terminamos con urbanismo. Esta semana se va a reunir de nuevo la Comisión de Patrimonio. Tiene distintos puntos, lógicamente, en el orden del día. Antonio, no sé si nos puedes adelantar algo de esa Comisión de Patrimonio, que me ha sorprendido mucho lo de las hileras, ciertamente, porque siempre que se excava un poquito aparece
siempre,
algo.
Siempre hay algo.
¿Qué nos podéis adelantar de esta comisión?
La verdad que de la comisión ya este jueves vamos a tener otra comisión, en la cual van a entrar 11 asuntos nuevos de nuestro casco histórico. Y lo primero es decir que cuando se haga esta comisión solo tendremos 4 proyectos fuera, que se hayan quedado fuera de esta comisión de patrimonio, con lo cual yo creo que es de agradecer, sobre todo a los técnicos municipales, que hacen un trabajo descomunal para que por fin el centro histórico se vaya moviendo cada vez más. Siempre lo digo, antes, para hacer cualquier obra en conjunto histórico, estuviera esa casa catalogada o no, o tuvieran algún tipo de protección, entre año y medio, 2 años, estaba cualquier persona para hacer cualquier obra centro histórico. Hemos conseguido que, si todo va bien en papeles, entre 2 y 4 meses, que es lo que se está tardando, tú puedas tener tu licencia de obra y puedas ejecutar. Ahí están pues calles cortadas, que también es un engorro, como siempre me dicen, pero yo ojalá estuviese todo bien levantado.
Os voy a decir una cosa ahora que está hablando Antonio de obras en el centro y todo eso. Tengo yo una obra que el otro día, cuando iba para mi casa, Alejandro puede corroborar, veíamos una nube de polvo. Digo, madre mía, otra vez, otra obra que me he tragado, la obra del mercado de abasto.
Lo que ha quedado,
¿no? Ha quedado precioso, ¿no? Pero voy a lo que es tener una obra cerca de tu casa. Y ahora se está haciendo precisamente una obra allí, al lado de mi casa también, con un edificio de 21 apartamentos, si no me equivoco, que lo he visto, que me lo ha enseñado, ¿no? Vale, que va a ser una preciosidad. Pero claro, el derrumbe y todo eso, quiere decir, pues todas estas cosas, ahí entra patrimonio, porque estamos hablando del centro del pueblo. Es decir, porque el gran problema que tenemos los ciudadanos, creo que, ¿cuántas casas? De verdad, no me canso de repetirlo, lo que nos ha frenado siempre es precisamente patrimonio.
No, está frenado patrimonio, pero porque es que tardaba mucho, porque al final, fíjate, ahí en ese terreno, que bueno, que ya es un solar, ¿no?, porque ya está prácticamente demolido, pues van a entrar 21 viviendas que va a revitalizar esa zona. Estamos viendo en la Fontanilla cuántas casas han tirado abajo y están reponiendo perfectamente, otras que están reparando y la están poniendo en condiciones para irse a vivir, a alquilar. O sea, yo creo que era momento ya, cuando decidimos de coger y solicitar la delegación de competencia, que fue muy complicado, yo lo digo siempre, nos costó un bastante trabajo que nos diese la comisión, y mira que era para quitarle trabajo a la comisión de la Junta de Andalucía, pero eran reticentes en darnos. De hecho, hay algunas cosas que no podemos informar, no nos lo dieron totalmente, pero bueno, lo que tenemos ha provocado que antes, entre año y medio, 2 años, tardaba cualquier actuación, y ahora está tardando entre 2, 4, y si hay que hacer algún requerimiento porque algo no venga bien del proyecto, lo que sea, pues hasta 6 meses, pero ahora mismo creo recordar que no ha habido nada en ninguno de los proyectos que se ha ido nada más, mucho más de ese tiempo. Entonces se está viendo esas obras, esa revitalización del centro histórico, cada vez más personas preguntando, bueno, ¿esta casa está catalogada o no? ¿Tiene algún problema? ¿Qué puedo hacer? ¿La fachada la puedo...? Eso yo, cuando entré hace 6 años, no me lo preguntaban. Directamente lo que se quejaban es que para tirar un cuarto baño llevo 2 años para poderlo hacer, y no sabía la gente que tenía que autorizar cultura. Entonces yo creo que fue un trabajo bastante grande de los técnicos municipales, se consiguió finalmente, y ahora los 3 años y pico que llevamos con la comisión, es descomunal los expedientes que tramitamos por año. Que al final, obviamente, queda mucho más por hacer, muchísimo. Deberíamos de ser más ágiles. Yo siempre digo que la administración, si es ágil, más ágil debería de ser.
Sí, mira, al final es así. Claro, tengo por aquí un mensaje precisamente de una persona que vive en el centro, y que nos dice lo siguiente: en la calle Céspedes también queremos viviendas nuevas y más vecinos en el centro. A ver cuándo meten mano ahí, que llevan vacías desde que se hicieron los pisos de la Cuba y se están derrumbando poco a poco todas. Algunas han tenido que caerle en la parte de arriba de las casas. En la calle Céspedes, mira, el otro día venía yo, no recuerdo muy bien qué día era de la semana pasada, pero venía yo de, no me acuerdo de dónde, y era las 9:30 de la noche. La calle Arco para mí sola. Para mí sola.
Claro, o sea, si era por la noche, seguro.
Las 9:30 de la noche, digo. Las 9:30 de la noche de este veroño que tenemos alargado, para mí sola. Que imagínate la calle Céspedes, pues para ellos solos, o sea.
A nadie.
Es que es verdad lo que dice ella, y hay un montón de casas. Es que calle Céspedes, mi calle, San Francisco,
sí, sí, ahora
Fontanilla,
parece,
Corredera.
Fontanilla, Corredera, parece que es lo que se está revitalizando más. Ahora está mucho también calle Sevilla, está preguntando mucha gente, y Silera también. A mí me ha sorprendido, sobre todo con la obra, que viene gente. Mira, que es que yo tenía, estoy ya redactando el proyecto de demolición, estoy claro, y con la obra, bueno, ¿esto cómo va a ir? Hombre, que después también tienen que hacer una obra y se están interesando mucha más gente que a lo mejor tenían previsto dentro de un año, dentro de dos, pero ahora al ver que la calle se va a arreglar, que pues se está activando bastante, y ya te digo, si es la comisión, es que no paramos, es que yo lo digo siempre, digo, nos da muchísimo trabajo, pero para mí por lo menos una satisfacción, porque cuando se solicitó, esto era lo esperado, que ya te digo, queda mucho, que esto se hizo a largo plazo, pero que ya en 3 años y pico que llevamos con la comisión tengamos estos resultados tan importantes, yo creo que es de agradecer y sobre todo de felicitar a los técnicos municipales, que al final son los que se echan a la espalda otra cosita más que no tenían dentro de su itinerario normal laboral y que ahora se hace, y gracias a ellos pues se están dando este tipo de licencias y seguimos avanzando para que Lebrija se revitalice y que el centro histórico pues que deje de estar tan desocupado, vamos a decirlo.
Muy bien, bueno, pues Antonio Marchal, concejal delegado de urbanismo, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Lebrija, está a punto de nuevo de ser papá, ¿eh?
También, otra cosa más.
Le quedan 2 telediarios y medio para seguir sin dormir. O sea, porque no creo que ahora duerme mucho.
Bueno, empezando a dormir ahora,
hombre,
pero
con los dos pequeños. Estamos hablando de que el grande tiene
4 años. Y el pequeño 2. Vamos, 4 y medio y 2 y medio.
¿Y ahora la niña?
Ahora la niña.
Entonces, la niña va a ser paz, alegría, gloria. Y bueno, ya como disfrutáis de bajas paternales también.
Bueno, a ver si me dejan.
Esa es la historia, que tú tienes un trabajo como el autónomo.
Sí,
tú tienes un trabajo como el del autónomo.
O peor.
Pero bueno, que ya que le estaba cogiendo el puntito a dormir, ahora, esto pasa, Antonio, después se ponen así.
Claro.
Después se ponen así.
Bueno, todo el mundo me está asustando, porque dice, bueno, ahora tú disfrútalo, que cuando sean pequeños y cuando sean grandes, los problemas son mayores.
Pues eso me lo decían a mí también, y yo te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Todo tiene su momento, todo se disfruta. A mí me parece, yo cuando me decían, cuando sean grandes serán, pues no he tenido problemas, o sea, no hasta ahora, o habré tenido yo toda la suerte del mundo a mí con mis hijos, no creo, ¿no?
Puede ser también,
he tenido yo toda la suerte con mis hijos. Hijo mío, dime.
Bueno, pues tenemos 2 preguntas.
Venga, ahí, dispárale, Antonio.
Primero es una pregunta de un tema antiguo, pero porque me ha cargado ahora, no sé por qué. A María Aguilera, cuando estábamos hablando de los autónomos, María Aguilera apunta quién va a querer ser autónomo con las políticas de este gobierno. Y luego Juan Carlos Caballero Gutiérrez nos acaba de preguntar cuándo es el plazo de entrega de las viviendas de calle Perales.
Primero habrá que terminarla, ¿vale? Que no está terminada. Ahí, por ejemplo, sí hubo problemas arqueológicos importantes por 2 veces que han hecho paralizar las obras, que como decimos, cuando hay tema arqueológico es que no hay otra manera. Por ejemplo, ahí sale el tema arqueológico, o sea, se tiene que hacer un estudio por parte de unos arqueólogos que estaban estipulados para este tipo de obras, y después la Junta de Andalucía es la que te da el ok o no te da el ok de cómo puedes continuar, si tienes que modificar estructura o no lo tienes que modificar. Esto nos ha pasado en 2 ocasiones, se encontraron un horno, algunas vasijas, se encontraron bastante cositas, pero bueno, ya se dieron las autorizaciones y se está haciendo. Entonces está ahora mismo en construcción. Yo pregunto al compañero de Inmovisa qué previsiones tienen ahora mismo, que tampoco lo sé. Yo entré en la parte de arqueología, que es la que me compete a mí, y por la licencia y las modificaciones estructurales que se tuvieron que hacer. Pero bueno, pregunto y se lo digo a Mario o lo comunicamos para que todo el mundo lo sepa. No lo puedo decir, sé que está ahí a punto, y yo creo que más temprano que tarde podremos ya disfrutar de esas viviendas, y que otra vez esas 7 familias que sean las que le concedan esta atribución, pues estén contentas y nosotros más contentos que ellos de poderlas entregar de nuevo. Y sobre todo ya después las que más nos interesan, las 34 de allí de Calle Caleta, la parte de arriba, que esas van un poquito más retrasadas que Calle Perales, muchísimo más. Pero que cuando sea son otras 34, que es que al final cuando nos demos cuenta son casi 100 viviendas que vamos a dar en prácticamente un año, año y medio. Y creo que es de agradecer y que vamos a seguir intentando captar recursos para seguir construyendo con Trimas Mejor, ¿no?
Como, con Trimas Mejor. Trimas Mejor. Una cosa que has dicho, Antonio, y esto ahora se lo pregunto yo a Antonio Jaén Junior. Antonio José, te lo he dicho bien.
Sí, sí, es verdad.
dijo tu padre ayer José Joaquín.
Ya, ya.
Ahora voy a recordar por qué dijo José Joaquín, Antonio Joaquín. Mm. Alejandro, cuando él ha dicho, nos encontramos un horno y no sé qué, ¿tú qué piensas? Cuando dice nos encontramos un horno.
Pues entiendo que...
¿Vamos a hacer pan?
No, es que yo que cuando he dicho nos encontramos un horno, digo, pues hacemos un bizcocho, yo qué sé. Claro. ¿Tú qué has pensado cuando has dicho nos encontramos un horno?
No sé, la verdad.
Antonio, por favor, ¿me quieres decir qué significa nos encontramos un horno? Que, bueno, que como hacían...
Horno época romana.
Sí, ¿qué vale, era?
De la época imperial romana.
Tenía la misma forma que los hornos de ahora, ¿no? No,
no hombre, no era un teca, ni mucho menos.
No eran tan adelantados.
No eran tan adelantados. Típico de adoquines, con una bóveda, con varias bóvedas.
Los que se siguen diciendo ahora que hay que hacer, o sea, las pizzas cuando se meten en ese tipo de hornos,
esos hornos no hay que entenderlo como para comer, eso eran para hacer vasijas y de hacer la cocción para el tema, porque aquella zona entera, en la época romana, aquí en Lebrija, era una de las arterias principales, Calle Perales, aunque ahora la vemos un poco ahí apartada, pero estaba como en la parte derecha aquí de Lebrija y era Castillo y hacia abajo, era donde estaba toda la población más importante y allí pues había los primeros, entre comillas, alfareros y de ahí hay muchas vasijas que incluso están en algunos pueblos sicilianos, porque se llevaba gran parte de cebada, cereal y buen vino de Lebrija, de Nebrixa, hacia Italia, y ahí es donde hacían esas ánforas y los botijos primigenios.
Pero tú sabes que cuando se le da un valor añadido, por ejemplo, al pan o a la pizza, vamos a poner ejemplo...
Sí, se hacen ese tipo de hornos.
Tú cuando has estado en Italia, vamos, aquí también los hay, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que en el Trastevere, de donde más puede haber, ese tipo de pizzería con el... Tú lo habrás visto en algún lado, ¿no?
Claro, claro.
Y es como un valor añadido, o sea, como que te cuesta más porque...
¿Algún misterio habrá? Que no sé, porque no sé. Pero algún misterio habrá porque, no, pizza hecha al horno de piedra, o hay que hacer algún misterio para que no sé.
Eso es como el misterio de hacer un guiso en una olla exprés o en una olla que no es exprés, pues lo mismo, ¿no? Claro. Pero Ale, tiene un valor añadido, ¿no? O sea, pagas un poquito más por la pizza. A mí es que no me gustan las pizzas, pero quiero decir,
¿no? La carne, un buen chuletón de ternera, no es lo mismo hacerlo tú en una sartén, pues muy buena que sea la carne, que hacerla en una barbacoa de leña o hacerlo...
¿Por qué?
Porque al final el aroma, la manera de la cocción es diferente. Al final es muy uniforme hacerlo en una
sartén normal. ¿Lo notáis en serio?
Se nota bastante. Hombre, incluso se nota de inducción a vitro y de vitro inducción a gas.
Ustedes estáis ya muy fino. No, en serio. Se nota, o sea, hombre, notar de un guiso de inducción a un guiso
tenemos
de...
Tenemos buen pico.
Yo tengo un pico un poquito poco selectivo. Alejandro, ¿tú notas también tema barbacoa,
el tema de barbacoa, hacerlo en una plancha o en una sartén, cambia bastante. Se nota.
Hombre, yo el pan a lo mejor si me dice, porque todavía hay panadería aquí que tienen ese horno, no sé si de leña o son formas de horno de leña, pero no son de leña, ¿no? Son...
No sé exactamente, yo sé que de leña hay, ya cada vez hay menos, ¿no? Pero yo sé algunos municipios que tienen algunas panaderías de horno de leña todavía y es una pasada. Sí.
Hombre, yo pienso en pan, en horno de leña y me derrito, o sea, porque me encanta el pan directamente.
Lo mismo, de antes.
Sí, pero claro que cuando él ha dicho, nos encontramos un horno, claro, a ti se te viene a la cabeza un horno de ahora. Antonio, que no te entretenemos más, hijo, que tú eres casi autónomo, así que... Nada, que te damos las gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, entonces, Alejandro, tú que tienes una barbacoa, lo mismo va a hacer tu barbacoa que otra barbacoa más cara. También hay diferencia en eso, ¿no?
Hombre, claro que también hay diferencia.
Vale, ¿y en qué se nota? Quiero decir, ¿qué tenéis que ponerle a la barbacoa para que no se note tanto?
¿Cómo que
no sé, qué quiero decir? Tú dices, ¿se nota? ¿En qué se nota? Porque al final tú tienes... ¿Tú has hecho alguna vez una barbacoa?
Hombre, pues el aroma que tiene la carne es completamente... Es diferente. Es diferente, mira, te pongo un ejemplo.
Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes que se ha puesto muy de moda en las bodas ahora? En las bodas que hay 500 puestos, como sabéis, de todo. Uno de los puestos que se ha puesto de moda es los chuletones esos, a la brasa, que creo que también lo hacen una especie de barbacoa, de tal, que a mí realmente te digo una cosa, no entiendo cómo en un entrante de una boda se puede poner, que luego lo trocean, vale, claro. Pero ese, eso que suelta grasa, que entonces que a mí es que no me llama la atención. Pero dime, Ale, que o sea, que yo no distingo mucho, que...
No, pero mira, en cuanto a, por ejemplo, las pizzas, ¿no? Que es lo primero de lo que hemos...
Sí, de las pizzas.
De lo que hemos hablado. Sí, sí. Una pizza en un horno de leña, la pizza que está en el horno, ¿un minuto?
Sí.
¿No está más tiempo?
No lo sé.
Sí, está a más o menos un minuto.
Sí.
No está más tiempo porque está a una temperatura altísima, entonces la masa... Se cuece de manera diferente que en un horno convencional que no tiene una temperatura tan alta y que tiene que estar más tiempo.
Sí.
Entonces la masa se hace de manera diferente.
Pero vosotros no creéis un poco que nosotros idealizamos un poco todo lo antiguo. No sé si me estoy explicando.
No es que sea antiguo, o sea, hay hornos.
Sí, todo lo clásico, todo lo que se ha hecho toda la vida. ¿De alguna manera no creéis que idealizamos?
Sí.
Ay, pues es que las comidas de antes, es que la ciencia. Es que el mundo ha avanzado y la ciencia también. Y antes se cocinaba con fuego, que el propio hombre se tenía que hacer el fuego, como hacen ahora en Supervivientes, creo, ¿no? Yo es que no he visto Supervivientes, pero sé que no tienen fuego, que se lo tienen que hacer. Entonces, después se cocinaba con fuego, después se cocinaba con gas, después se cocinaba con no sé qué, ahora se cocina con vitrocerámica, con la de inducción. Quiero decir con esto, todo lo que viene a facilitarnos la vida, de alguna manera es como se idealiza, yo también creo que se idealiza un poco todo el tema que tiene que ver con lo antiguo, tanto en cocina como en todo.
Tiene algo que ver también, inevitablemente, pero yo creo que igualmente también se nota, o sea, que tú lo exageres más inconscientemente porque tiene eso que tú has dicho en la cabeza, pues sí, puede ser también, pero se nota igualmente. Te nota en muchos casos, igual la cocina, por ejemplo, o lo que sea.
Sí, sí, yo creo que donde más se idealiza todo es un poco en la cocina. El otro día José Mari nos dijo, nuestro compañero y amigo José Mari, nos dijo concretamente que su madre nos enseñó la olla de puchero que estaba haciendo su madre, y su madre estaba haciendo una olla de puchero en la olla de toda la vida. Sí. No en la que hago yo o en la que hace tu madre casi con toda seguridad, que es la olla express.
Sí, sí.
Yo la he hecho.
¿La roja?
La roja esa, que no es una olla. O sea, que para que se haga el puchero tiene que estar 4 o 5 horas.
Sí.
Y parece ser que eso está más bueno. Bueno, pues eso es lo que hacía mi madre cuando no había olla express, ¿me explico? Y mi abuela. Claro, la tuya.
Yo sé la olla roja porque se la ha visto mi abuela.
Sí, claro, lo de toda la vida, las ollas rojas. Pero que yo creo un poco que, vosotros que sois muy jóvenes, pero que se idealiza un poco todo eso de esto hecho de esta manera, porque de toda la vida, de toda la vida se fumaba en los hospitales, entiéndeme.
Por ejemplo,
se han hecho mucha barbaridad. Es que esto de toda la vida que mucha gente idealiza, el de toda la vida, perdona, de toda la vida se fumaba en los hospitales y se fumaba en las clases y hay muchas cosas de toda la vida que no me sirven. Y a lo mejor es verdad que a quien le guste la cocina, por ejemplo, a la madre de José Mari, pues le gusta la cocina y ella distingue mucho el sabor de un puchero a otro. Pero sí, yo, que no me gusta, pues agradezco vivir en un año, en una época en la que me permiten hacer un puchero en una hora.
Esto depende, ¿no? Yo también a lo mejor lo distingo, pero no quiere decir que me coma uno y otro dos, me como los dos.
No, yo me lo como todo, pero no sé pero si que, lo distinguiría, sí, no sé, sí. Tendría que probar el puchero de la madre de José Mari para saber que... No sé si me estoy explicando, si yo me estoy explicando, Alejandro, o no.
Sí, no, pero yo creo que es un término, o sea, entre...
Esto es como la Thermomí, o sea, a mí no me gusta la Thermomí, pero no me gusta la Thermomí porque no me gusta cocinar. Entonces no me compro una Thermomix porque no la voy a usar. No me gusta cocinar.
Pues
pero la gente.
Tengo yo entendido, yo no he utilizado, pero tengo yo entendido que te facilita.
Claro, mucho. Te facilita, pero como yo no cocino, vamos. Fíjate tú y yo ya, que estamos dos personas solo y uno es vegano.
Pero
o sea, no la he tenido con tres niños.
Que te ahorra mucho trabajo.
Claro, que le quiero decir con esto. Que al final, la gente que, por ejemplo, que tienen 3 o 4 hijos, están en casa, les gusta la cocina y quieren facilitarse la labor, pues tienen que acudir a que hoy todo no lo facilita. Si hoy está eso topa tonto, Alejandro.
Hombre, claro.
No hay excusa.
Claro, pero también te digo una cosa. Eso de que esté hecho para tonto, por lo mismo no está tan bueno como...
¿Por qué no va a estar tan bueno?
Bueno, por lo mismo, ¿no?
La freidora de aire esa la habéis probado ustedes, yo no
la
probé.
Yo la tengo, la freidora de aire, yo no sé usarla. Antonio la usa.
¿Y qué? ¿Las papas fritas como...?
Hombre, que va a tener que ver, Antonio. No igual que no tiene nada, claro. Igual que yo te digo que no tiene nada que ver un plato de papas fritas de freidora a un plato de papas fritas de aceite. Claro. Pero que nos la comemos. Igual.
Hombre, claro, decir, que nos comemos.
Que no soy tan sibarita. Igual que no tiene nada que ver el pan que comemos de la panadería al pan que tú comes de un supermercado. No tiene nada que ver. Efectivamente. Pero
y más
al final...
Lebrija.
Bueno, ya el Lebrija. Al final, el avance es que la vida nos va facilitando. O sea, cuando tú saques el carnet, verás que conducir un coche automático es para tonto.
Sí, sí.
Es para tonto, Alejandro.
Hay un carnet, o no sé si eso es verdad,
te puedes
solo para carnet, automático.
Si te sacas el carnet para haciendo las prácticas con un coche automático, solamente puedes conducir un coche
automático. Claro.
Te lo digo ya, es para tonto.
Yo creo que
llegará un momento en que ya no tengamos ni que conducir, que es a lo que se persigue ahora.
Antes de no tener que conducir, que llegará también, yo creo que llegará un punto en que los coches manuales ya no existirán.
Te digo una cosa.
Vamos a la tendencia a que los coches automáticos sean lo normal.
Claro, eso, que yo llegará un punto que ya será todo.
Yo también te digo, a mí me gusta conducir, yo ahora tengo un coche automático, no volvería a un coche de marcha.
Claro,
es que era una cosa que te iba a decir ahora, que yo recuerdo cuando mi hija empezó ahí a Madrid, cuando se fue a Madrid, mi hija se fue en verano, por ahí, después de feria. Y cuando volvió, que era ya invierno, entonces dijo ella aquello de ¡qué frío hace en esta casa! Desde luego yo quizá no venga más en invierno. Y le dije yo a mi hija, no hay nada peor que un enmayado harto. Si tú has vivido toda la vida en Lebrija y sabes que en las casas hacen frío, ¿qué pasa? Claro. Que allí en Madrid están en manga corta, aunque esté nevando fuera. ¿Por qué? Porque están las casas aclimatadas para no pasar frío, ¿vale? Yo estaba allí en diciembre, en enero, ¿vale? Entonces le dije yo a mi hija eso, así de broma, ¿no? Que me encanta esa frase, que la decían mucho los antiguos, no hay nada peor que en enmayados hartos. Sí. Y ella cada vez que viene a Lebrija, pues toda la pobre tordía con la manta para arriba, con la manta para abajo, claro. Y entonces yo...
Allí es más comodidad, ¿no?
Claro, y entonces yo, cuando empecé a coger un coche automático, el mío no es automático, el mío es de palanca. Cuando cogí un coche automático, que mi hermano Paco se compró el coche automático, y yo lo cogía, que me tragué la esquina de Camaera, lo tengo que decir, la primera vez que lo cogí, me tragué. El primer coche automático que yo cogí fue el de Luis Gutiérrez, pero después cogí un coche, mi hermano se lo compró y yo lo cogía y me tragué la esquina de madera porque, claro, yo estaba acostumbrada, yo llevaba el pie izquierdo ahí puesto y... Al principio yo me tenía que coger el pie izquierdo y ponérmelo aquí atrás para acordarme de que no tenía que pisar embrague, que no tenía embrague. Y entonces ya yo me empecé a coger los coches automáticos, entonces yo ya conduzco los automáticos. ¿Qué pasa? Que cuando cojo el mío, pues digo, ay, que no sé qué. Entonces me la devolvió mi hija. Dice, no hay nada peor que unas mallas hartas. Tú toda la vida conduciendo un coche de palanca y ahora nada más que quiere el automático.
Es más cómodo.
¿Por qué? Porque de repente, Ale, voy subiendo la cuesta para arriba y no me acuerdo que mi coche es de palanca. Y se me cala una y otra vez.
Claro.
Se me cala el coche porque a mí ya se me ha olvidado que yo tengo que cambiar la marcha.
Es mucho más cómodo.
Bueno, eso por supuesto. Pero que cuando tú lo coges y tú vuelves a tu realidad, la mía, que es mi coche, que no es automático, se me cala una y otra vez con un problema añadido, Alejandro. Que mi freno de mano no es así.
No.
Si es,
no
es, un de, es, una, de un es un botón.
Sí, ya.
Entonces, como se te quede paradito en una cuesta.
Bueno, ya, yo
eso ya. ¿Eh?
Pero tu coche para atrás no va en la vida.
¿Cómo que no va, Ale?
Pues no tienes activado el freno de mano automático.
No sé.
Tu coche está preparado para en una cuesta no ir para atrás nunca.
En una cuesta.
Porque tiene el freno de mano automático.
Cuando se me cala el coche, ¿qué pasa?
Cuando se te cala el coche está calado. Si tú lo enciendes, se enciende el freno de mano automático y el coche no va para atrás, solamente va para adelante.
Ajá.
En una cuesta.
No sé. A mí me da susto, vamos, que no pasa nada. Pero digo, ¡ay, que se me ha calado el coche! Porque se me olvida.
Una cosa buena que tenía tu coche. Bueno, una cosa buena que tiene tu coche.
Que tenía y tiene, ¿no?
Que tenía y tiene. es el freno de mano ese.
Ah, vale,
que
vale.
Que lo tienen muchísimos coches ya y que no va... Que en una cuesta no te va a ir para atrás.
Porque yo realmente pienso que ya para andar por aquí, lo que quiero es un mini coche. O sea, y no quiero coche, porque total, para no tener luego que el otro día lo cogí y tuve que dar 500 millones de vueltas para aparcar en el centro a una hora normal, que yo ya no sabía si comerme el coche. O sea, la gente que vive en el centro y no tenemos garaje es... Bueno, que nos vamos. Ayer estuve en la inauguración, en la inauguración del curso de la UPO, ¿verdad?
Cierto.
Me encanta ver el cartel que ponía, soy mayor y qué.
Sí, lo vi.
Me encanta. Porque no es que soy mayor y qué, sino que yo creo que ser mayor es un valor, porque estamos aquí, tenemos una edad, Es decir, vosotros no habéis llegado todavía ahí.
No, entonces, no, que yo sepa, ¿no?
Claro, por eso te digo, eso os llevamos ganado. Entonces me encantó ese lema, me encantó ver la cantidad. Sí,
porque hay mucha gente que tiene el, ya con la edad que tengo yo, para que ya...
No, con la edad que tengo me queda la vida por descubrir.
Claro, claro, pero que hay gente que piensa así, ¿real?
Sí, sí, eso... totalmente. Entonces, no, que te quiero decir con esto que me encantó ver también que como cada vez hay más gente joven que dice, soy mayor, y que en el sentido de que dices tú, oye, pues qué bien, ¿no? Que no sé, que me gustó mucho ver a toda esa gente allí, y me agrade que la gente sea activa, que quiera participar. En este caso se presenta un libro, además, que creo que puede ser súper interesante, sobre el pueblo gitano, y en fin, pues que tenemos un montón de actividades. Y bueno, mañana viene un Nitre, esto es un no para, y el jueves tenemos la medalla en el teatro, y nosotros
eso sí es verdad.
Ah, que tienes tú que ponerte de gala, ya hablaremos mañana. Bueno, de
gala,
eso.
Ven.
Hombre, yo mañana hablamos.
Yo me sé de uno que va más de gala que yo.
Bueno, pues nada, que volvemos cuando mañana aquí en Cope Lebrija y también en Punto Diario. Buenas tardes.